somos la Católica.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura, BHP, el futuro está aquí. Compañía de Seguros con Futuro. Salfa, soluciones de confianza. De Fontana, mucho más que un ERP. Y Compromiso Minero. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá por la 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día miércoles 30 de marzo, el día después de la conmemoración del joven combatiente, que ha dejado varias cosas que ir revisando, no solamente en regiones, también acá en la capital. Algunos disturbios, carabineros heridos, barricadas, manifestaciones, detenidos. Ya le vamos a contar el detalle de eso. Y deja también el día después, con quizá lo más amargo, que tiene que ver con la no clasificación de Chile al Mundial de Qatar de este año, en noviembre. Pero la forma, Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
¿Cómo se despide el equipo?
Es muy triste.
Es triste, es emocionante por momento, pero también demuestra lo que significa, no sé si todos, ¿sabes? Pero una gran cantidad de jugadores que estuvieron ayer en el campo de juego, significa el esfuerzo que hicieron, no ayer, no antes de ayer, sino que durante los últimos 10 años, podríamos decir, la llamada Generación Dorada. Sí. Que dio tantas alegrías a la hinchada. Y esa hinchada ayer se acordó de eso, más allá de la eliminación, de lo triste que significa, para despedir con aplausos y quedarse un buen rato ahí en el Estadio San Carlos de Apoquindo, luego de terminado el partido, para aplaudir a esta generación que algunos dicen, bueno, parece que está acabada, parece que no va a seguir, más allá de que algunos jugadores han dicho que van a seguir prestando sus servicios a la selección chilena. Vendrá una serie de análisis para los próximos días, para los próximos meses, a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, qué se hizo mal, dónde estuvieron quizás las falencias de este equipo, que no logra clasificar a pesar de las figuras que tiene, y otros van a establecer tareas para, de alguna manera, decir, bueno, pasan los años, pasa el tiempo, hay jugadores que a lo mejor ya no van a estar para el próximo Mundial, y hay que ir buscando abajo, en las divisiones inferiores, trabajar en ese aspecto. Tantas veces se ha dicho, pero bueno, son algunas de las cosas que seguramente se van a poner sobre la mesa en los próximos días para analizar lo que significó la derrota y la no clasificación de Chile al Mundial de Qatar. Los que sí gozan, los que sí están contentos, al menos por ahora, son los peruanos, que logran clasificar al repechaje.
Usaron el cupo.
Los colombianos también trataron de hacer lo suyo, pero no les sirvió. No le logró. Quizás lo más preocupante tiene que ver con la derrota de Chile, que a lo mejor con un triunfo despedirse de esto habría sido diferente, pero no. No fue así. Los uruguayos, como siempre, Uruguay no más, decían algunos.
Yo le tenía toda la fe, considerando que el primer tiempo terminaron sin goles. Yo creo que Chile llegó harto al arco, solo que no pudieron concretar, pero bueno, parte de no más. Vendrán otros mundiales y esperemos que Chile lo logre en ese entonces. Oye, ¿te cuento el pronóstico del tiempo?
¿Qué nos dice?
A esta hora, 6,4 grados de temperatura, salgan abrigados porque está bastante helada la mañana. Pero durante la tarde se espera una máxima de 28 con cielos totalmente despejados. Y podrían ir en aumento las temperaturas aquí en la capital para los próximos días. Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados, máxima de 21, cielos despejados allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción tiene 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 con cielos despejados. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 2 grados. Solamente la máxima va a llegar hasta los 14 y se espera nubosidad parcial.
Vamos a estar sumando voces como siempre en este programa. Hoy día nos acompaña Consuelo Saavedra en un rato más y también nuestros infiltrados. ¿Quiénes vienen a visitarnos? Isabel Caro, quien nos viene a contar sobre el Día del Joven Combatiente, la prueba de fuego en materia de delincuencia y de violencia para este gobierno y el giro de la ministra del Interior, Isquia Siches, que ayer tuvo dos arengas para carabineros. Ya le contamos de eso, ya nos viene a contar de eso la Isa Caro. Y también estaremos con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar cómo esta semana se define, de alguna manera, entre comillas, la economía que va a acompañar al presidente Gabriel Boric. Ayer fue la decisión del Central respecto al aumento de la tasa de interés. Hoy día vamos a conocer, a propósito también del Central, del Instituto Emisor, el informe de política monetaria. Y este viernes cerramos la semana con la cifra de IMASEC del mes de febrero. Números que nos viene a entregar y a detallar y qué se espera, por cierto, para el gobierno de Boric en materia económico. En materia económica, digo, la José Tapia, María José Tapia. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más. Son las 7:05, 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos arrancando. La José Stavrakopoulos escribe y se apronta a leer los titulares.
Disturbios, un carabinero lesionado y la vandalización de un departamento marcaron el día del joven combatiente. Durante la noche, en medio de los incidentes en la población La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, el conductor de un carro lanzaguas resultó herido por una esquila de vidrio en el ojo derecho, siendo trasladado al hospital institucional. La ministra Isquia Siche visitó al carabinero atacado el viernes en un segundo gesto de apoyo a la policía uniformada. En medio del inicio de los incidentes del día del joven combatiente, la titular de Interior visitó la escuela de suboficiales y se reunió con Leonardo Quesada, carabinero que disparó su arma tras ser agredido en una marcha de la Confech. El Pleno de la Convención aprobó las normas sobre gobiernos comunales, pero rechazó la autonomía de territorios indígenas. Hasta la madrugada de hoy, los 154 integrantes del órgano redactor votaron en particular y el segundo informe emitido por la Comisión de Forma de Estado. También fueron devueltas a sus comisiones de origen las normas sobre territorios especiales y ultramar. El Banco Central subió la tasa de política monetaria a su nivel más alto desde el año 2009. El ente rector elevó la tasa en 150 puntos base, situándola en 7%. En su comunicado, el Central adelantó que el Consejo estima que, de darse los supuestos del escenario central del informe de política monetaria de marzo, futuros aumentos de la tasa serían menores que los que se realizaron durante el último trimestre. El Ministerio de Salud dijo que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en Chile Chico y que es una potestad absolutamente de la autoridad sanitaria. Pese a reiterar que la medida sigue vigente en todo el territorio nacional, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, no descartó hacer cambios sobre la exigencia de este cubrebocas en el futuro. En noticias internacionales, las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en varias ciudades pese a la promesa rusa de disminuir los ataques en Ucrania. Un proyectil golpeó un gasoducto de alta presión cerca de Prolestark. Las autoridades confirmaron que el daño dejó 35.000 personas de distintas localidades sin suministro de gas. Seúl aseguró que Pyongyang falseó el lanzamiento de misiles intercontinentales anunciado la semana pasada. El Ministerio de Defensa surcoreano señaló que el proyectil disparado no es el mismo que se había anunciado, sino que uno que ya se había aprobado en el año 2017. La selección chilena cerró su participación en las clasificatorias sudamericanas con una dura derrota ante Uruguay por 2-0. Y Perú, como comentábamos, tomó el cupo del repechaje que estaba vacante hasta la última fecha rumbo a Qatar 2022. 7:07.
Decíamos día triste el de hoy a propósito de lo que pasó anoche, pero también nos vamos a enfocar en lo que significó la jornada de conmemoración, una más, del Día del Joven Combatiente. Y ayer a esta misma hora lo comentábamos y anunciamos cuál era la preparación que se estaba llevando adelante por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, del propio Ministerio del Interior, de cómo se iba a enfrentar esta situación que se esperaba podrían darse algunos problemas de barricada, algunas manifestaciones, protestas en algunas calles de Santiago y también con disturbios. Seguramente ya corrió las horas de la tarde-noche en algunos puntos de la capital y también en algunos puntos de regiones. Y lo concreto es que lo que hemos logrado establecer respecto a lo que ha pasado en las últimas horas tiene que ver con una serie de disturbios, con una serie de protestas, de manifestaciones. Hay un carabinero herido, hay buses quemados y, como decíamos, protestan en diferentes puntos de la capital y también del país, que deja esta nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. En algunos sectores se vivieron situaciones bien, bien violentas, ¿eh?, y bastante tensión, sobre todo ya en la tarde, cuando la gente se iba desde sus hogares desde su trabajo hacia sus hogares, donde en algunos lugares, particularmente en la zona sur de Santiago, se encontraron con muchas barricadas y con la imposibilidad de llegar tranquilamente a su casa. Particularmente en Santiago Centro también se vivió una situación bien particular y muy violenta cuando una turba Córdoba ingresó en masa a un edificio, golpearon al dueño de un departamento, lanzaron además de ese mismo departamento algunos muebles hacia abajo, hirieron a algunas personas que estaban en ese lugar y luego escaparon desde ese sitio, que llamó poderosamente la atención el nivel de violencia del ingreso de esta turba a ese departamento, a ese edificio. Hay un relato del conserje que también da cuenta de la situación que tuvo que vivir él ahí, de presenciar esta situación y del temor de que fuera también golpeado y atacado. Eso fue lo que pasó en Santiago Centro. Hubo otros lugares de la región metropolitana que también sufrieron algunas manifestaciones. Ocurrió, por ejemplo, en La Pincoya, en la población La Pincoña, donde el conductor de un carro lanzagua, un carabinero, resultó lesionado por esquirlas de vidrio en su ojo derecho. Fue llevado de inmediato al recinto institucional para ser atendido. En la Alameda, ya corría la tarde también, los manifestantes, en su mayoría estudiantes, realizaron diversos cortes de tránsito, también de barricadas. Algo parecido ocurrió en la comuna de San Bernardo. De acuerdo a información que ha entregado Carabineros, ahí individuos lanzaron objetos contundentes a vehículos policiales y también apedrearon el frontis de la municipalidad de esa comuna. No fue el único punto de la capital donde se registraron desórdenes. En El Bosque, también en Huachuraba, en Peñalolén y en Maipú, Carabineros dice que se registraron detenidos por la instalación de diferentes barricadas incendiarias. Cuando ya cayó la noche, se registró el secuestro de un bus del sistema de transporte capitalino en la intersección de Avenida Grecia con Manuel Carballo. Ahí resultó parcialmente quemado ese bus del transporte público. Se espera que esta mañana, además, la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, entregue las cifras de lo ocurrido en Santiago, y también seguramente con el correr de las horas vamos a tener un catastro o información de lo que ocurrió en regiones, donde también en José hubo algunos puntos, algunos disturbios en algunas partes del país, algunos más tensionantes o más violentos que otros.
De todas maneras, en Valparaíso comenzó temprano la jornada, eso de la 1:30, en Avenida Pedro Montt, a la altura de calle Razón, ante la presencia de manifestantes que lanzaron objetos a la policía, y eso de las 2:30 tuvieron que dispersar la zona. Y según informaba el delegado presidencial de esa región, solo se han registrado incidentes en Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, y ya a eso de las 5:30 de la tarde, unas 20 personas se reunieron en el lugar, destruyendo bienes de uso público, levantando barricadas y cortando el tránsito en la calle Condel. Además, lanzaron piedras a funcionarios policiales y Carabineros utilizó para controlar el orden público el carro lanzagua y bombas lacrimógenas. En Concepción también hubo disturbios. Cerca de las 2 de la tarde, encapuchados instalaron barricadas en las cercanías de la Universidad del Biobío en Concepción, hecho que generó la interrupción del tránsito en el sector, y también hubo puntos en donde se cortó el tránsito por las manifestaciones. Así que no solo fue en la región metropolitana donde se registraron incidentes, también en regiones por este Día del Joven Combatiente.
Insisto, vamos a estar mirando muy de cerca lo que pase y también la información que se entregue de parte de las autoridades de gobierno, de la propia delegada presidencial, de este catastro, de saber el número de personas que resultaron lesionadas, el número de detenidos también, qué pasó con algún personal de Carabineros que también sufrió alguna lesión producto de estas manifestaciones que se generaron el día de ayer. Y se sabía además, a propósito de esto, que el trabajo de Carabineros iba a ser arduo durante gran parte del día, y por lo mismo la ministra del Interior, Isquia Siches, llegó ayer hasta la escuela de suboficiales en Macul para reunirse con el uniformado que utilizó su arma de servicio el viernes de la semana pasada en la marcha de la CONFET, y para entregar también un mensaje de apoyo a los efectivos policiales que estarían en la calle durante gran parte del día. Es muy importante para nosotros como Ministerio del Interior y también como gobierno estar acompañándoles y deseándoles que puedan cumplir con sus funciones de manera prudente, manteniendo el estricto respeto a los derechos humanos, pero también reiterar el respaldo de nuestro gobierno a cada una de las funciones, fue lo que dijo la jefa de gabinete en el transcurso de la mañana. Y ese gesto se transformó en el segundo del día, ya que durante la mañana, en el marco de una reunión de seguridad por las protestas en la llamada Zona Cero de Santiago, la ministra del Interior ya había asegurado que el gobierno respaldaba el trabajo de las policías. Algunos lo han interpretado como un giro bien importante de parte de la ministra del Interior respecto al apoyo a la policía, a Carabineros, dando cuenta lo que vivimos el viernes recién pasado, los cuestionamientos que se habían hecho a personal de Carabineros y particularmente a este funcionario policial que había sacado su arma en la marcha de la CONFECH, algunos que se apresuraron respecto a emitir juicios ante esa situación, y ese cambio de giro se notó ayer respecto a este apoyo, a esta arenga, esta doble arenga que realiza la ministra ministra del Interior para entregar el apoyo a Carabineros, que se sabía iba a tener un trabajo arduo durante la jornada de ayer, cuando se conmemoró una fecha más de el joven combatiente. 7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos a cambiar radicalmente de tema. Ayer le contábamos de la ordenanza de la Municipalidad de Chile Chico en torno al no uso de las mascarillas en lugares públicos, algo que ha generado repercusión, también algo de polémica, por cuanto la Seremi dice que la medida de uso sigue vigente, no se ha cambiado nada, es lo que dicen desde la Seremi, y efectivamente existe un contrasentido de lo que se establece de parte de la Secretaría Regional Ministerial y lo que ha resuelto el Consejo de la comuna de Chile Chico. Esto mientras el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió justamente al uso obligatorio de la mascarilla y aseguró que en caso de considerarse un cambio, ese cambio será discutido en el Ministerio de Salud y será comunicado de manera oportuna a toda la ciudadanía. Pero hasta ahora no ha existido cambio, la política sigue siendo la misma, no ha habido ninguna modificación al respecto, es lo que dicen desde la Subsecretaría de Salud Pública. Y de hecho el propio Cristóbal Cuadrado puntualizó que existe una resolución que se encuentra vigente, que es la que mandata que en todo el territorio nacional el uso de mascarilla es obligatorio y que la autoridad sanitaria, a través de las propias seremías, es la encargada de hacer cumplir esta normativa. No es potestad de los municipios, dijo Cuadrado, el decidir o no el que exista el uso de mascarillas de carácter obligatorio. Por su parte, el alcalde de la comuna en cuestión, de la comuna de Chile Chico, sigue respaldando la decisión que adoptó el Consejo Municipal respecto a retirar la ordenanza que obliga al uso de la mascarilla, diciendo, entre otras cosas, que están, lo comentábamos ayer, están cabreados acá, dijo, es una comuna bien chica, tenemos a la gran cantidad de la población ya totalmente vacunada, y apunta a otras cosas el alcalde como para afianzar la determinación que adopta esto. Y también deja en claro que Carabineros ya no podrá sacar partes a propósito de la gente que no ande con mascarilla en la calle. Detalló el alcalde que en su comuna las condiciones sanitarias son diferentes y quieren que la pandemia se vaya normalizando. Sabemos lo lamentable, dijo el alcalde, que ha pasado con esta enfermedad, todas las secuelas que ha dejado, pero más allá de eso, queremos enfocarnos en la salud mental. Y esta medida de no usar mascarillas, dice él, ayuda justamente a eso, a mejorar la salud mental de los habitantes de Chile Chico. ¿Podrán existir cambios? La gran pregunta que se hace hoy por hoy la gente. Bueno, se supone que desde el Ministerio de Salud se harán cargo de este tema en los próximos días para evitar que otros municipios, otras comunas, adopten medidas similares a las de Chile Chico. Lo concreto es que la pandemia sigue patente, sigue vigente, siguen los contagios, aunque su rapidez de propagación claramente ha ido cambiando con el correr de los meses.
Claro, porque si bien contar con más de 4.000 contagios diarios por COVID y que existan más de 33.000 casos activos son cifras que están lejos de ser tranquilizadoras, la tendencia ha sido a la baja de los casos que se ha mantenido durante los últimos días, y de hecho la velocidad de contagio o el R efectivo se ha mantenido por 40 días en una caída constante, y esta semana alcanzó su menor nivel desde la llegada del virus al país, siendo apenas 0,68. Ahí, claro, esto significa que se están contagiando menos personas que las necesarias para mantener una cantidad de casos activos. Por lo tanto, el número de personas que está infectada actualmente podría ir a la baja. Y claro, el segundo momento más bajo de la velocidad de contagio durante la pandemia fue a mediados de julio del año pasado, cuando se llegó al 0,71, tras lo cual el país atravesó al menos 5 meses en que los casos se mantuvieron en niveles bajos. Acá, el ex subsecretario de Salud Pública, Jaime Barros, explica que estamos durante un tiempo con cifras bajas en la medida en que hemos alcanzado altas coberturas de vacunación y las condiciones como para que se produzca un brote ya están más bien asentadas. Él dice tener la esperanza de que esta caída vaya a durar un tiempo más razonable. Pero claro, pese al buen momento epidemiológico actual, algunos expertos ya han levantado la alerta de que con la llegada de los días más fríos puede haber un nuevo incremento de casos, sobre todo por este sublinaje Omicron BA2, que ya ha generado fuertes incrementos de contagios en el hemisferio norte. Ahí, claro, hablan algunos expertos. Sebastián Ugarte, jefe de la UCI de la clínica Indisa, señala que ya hay casos detectados en nuestro país y en este momento, como la variante original está ocupando la mayor parte de las posibilidades de contagio, no ha tenido tanto desarrollo. Pero lo que vimos, dice, en otros países es que cuando disminuya la cifra de variante original de Omicron y empiece el invierno, puede comenzar a crecer los contagios de esta subvariante de Omicron. Y eso debería ser algo que no se encuentre sin estar preparado. Ojalá que eso no ocurra. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre durante los próximos meses. Pero claro, un reciente estudio realizado a más de 42 hospitales de Hong Kong, analizó el tipo de cuadros que genera esta subvariante en la población infantil, demostrando que tendría efectos más complejos que las pasadas variantes. Y por eso también hay una gran preocupación de lo que pueda hacer esta variante, esta subvariante de Omicron, y cómo se pueda desarrollar, sobre todo con la llegada del invierno.
7:19 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Antes de los indicadores económicos, miremos un dato importante que se conoció al día de ayer por parte del Banco Central, que sube en 150 puntos base la tasa de interés y la ubicó en el 7%, desde 5.5 al 7%, un alza que no sorprendió, pero sí fue menor a lo esperado por algunos analistas. Se trata del mayor nivel de la tasa de política monetaria en más de una década que resuelve el Central para, de alguna manera, hacer frente a la fuerte inflación que afecta al país, a las fuertes presiones inflacionarias que está afectando a nuestro país. Una decisión que, de acuerdo a lo que señala la entidad presidida por Rosana Costa en un comunicado, fue adoptada por la unanimidad de los consejeros, y también destaca que futuros aumentos de la tasa de política monetaria serían menores que los realizados en los últimos trimestres. De todos modos, esto va a depender de la evolución del escenario macroeconómico de nuestro país, y hoy día, cuando se conozca el IPOM, que se va a publicar por parte del Central, ahí van a contener ciertos detalles del escenario central, las sensibilidades también y riesgos en torno a este escenario y sus implicancias para la evolución futura de la tasa de política monetaria. En tanto, ayer diversos analistas comentaron el aumento, destacando los efectos que podría tener esto, por ejemplo, en los créditos hipotecarios y también los de corto plazo. ¿Cuánto va a afectar esta determinación y cuánto podría estar una decisión involucrando, por ejemplo, a lo que puedan hacer los bancos en el mediano y corto plazo? Otros planteaban la posibilidad de estar muy cerca de un escenario de estanflación, es decir, con un crecimiento muy bajo, pero con una inflación muy alta en nuestro país. Y otros también apuntaban a que seguramente tendríamos dos trimestres de crecimiento negativo. Comentarios varios a esta alza de tasas, y hoy vamos a estar, por cierto, atentos al informe de política monetaria que va a entregar el Instituto Emisor. 7:21.
Bueno, revisamos indicadores económicos. La UF, 31.724 pesos. El dólar a la baja, 777 pesos. El euro al alza, 860. El IPSA, 4.914 puntos a la baja. Y el cobre, 4.79 dólares la libra, en números azules. Oye, durante este fin de semana, la banda inglesa Genesis realizó su concierto de despedida en el O2 Arena de Londres. Este show fue seguido con gran expectación por los fans del grupo, y una de las cosas que más llamaron la atención fue la presencia de Phil Collins, el cual tuvo que cantar sentado en todo momento, porque sabemos que él ya lleva un tiempo con problemas de salud. El delicado estado de salud de Phil Collins fue gravitante en la decisión de la banda de retirarse de la música. Collins arrastra problemas de salud que lo mantienen en una condición bastante frágil y deteriorada. El artista, que tiene problemas de espalda, ha sido reemplazado en la batería por su hijo, Nick Collins, que tiene 20 años. Pero claro, según lo que explicaba el artista, esta era una noche muy especial, es la última parada de la gira y el último show de Genesis. Es difícil para nosotros creer que vinieron a vernos, decía Phil Collins tras este concierto.
¿No hay más espectáculo? ¿El último?
No, el último. El último, porque se despiden ya Phil Collins. Hace rato que está bastante mal de salud.
Sí. No fue la primera imagen esa de verlo sentado cantando la que impactó a sus seguidores y a los quienes, por ejemplo, le gusta la música de este grupo de Genesis.
Y debe ser súper desgastante para un músico un concierto de cuánto, una hora y media, dos horas. Así que no.
Pero dicen que la voz
tal cual, intacta. Sí.
Ya, pues con la música de los británicos de Genesis nos vamos a un corte comercial. La José Tabracópolos va a volver a las 8 de la mañana, seguramente, para actualizarnos todo lo que está pasando acá en el país y en el resto del mundo. Antes de la pausa, un par de consejos. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Puedes informarte más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en marzo toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de De Fontana, diseñado para medianas y también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y también leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y cuando llega el momento de pensionarse, es muy importante contar con orientaciones y también asesoría para tomar la decisión que te entregue la mayor tranquilidad para el futuro. Ingresa en confuturo.cl y solicita asesoría personalizada. 7:24, 7:24, nos vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna.cl. Quédese en la 89.7. Vamos y volvemos.
Hola, ¿cómo está el mercado laboral para buscar empleo?
Hola, el mercado laboral tiene grandes oportunidades para las mujeres, sobre todo en minería.
¿En serio?
Así es.
La participación de mujeres en la minería ha crecido sostenidamente, pasando desde un 7,1% en 2011 a un 14,3% en la actualidad. Muchas de ellas son mantenedoras u operadoras de camiones, supervisoras, jefas y gerentes de área. Nuestro compromiso es que cada año sean más y más las mujeres que sean parte del sector minero y así duplicar su participación antes del 2030. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, pues vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años y en cualquier sucursal a lo largo de Chile.
Mire.
Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de su historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens ERP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7:27. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Vámonos por un momento a lo que está pasando en Europa del Este, a Ucrania, en el día 35 de la ocupación de las fuerzas rusas en ese país. Y donde el presidente de Ucrania ha dicho que por ahora las señales que escuchan en la mesa de conversaciones, en la mesa de negociaciones, pueden llamarse, dice él, positivas. Así lo resume esto en el último encuentro que tuvo con Rusia en Turquía, aunque también llamó a ser bien cautelosos, ya que esas señales que él entendía como positivas no acallan los bombardeos rusos. Es lo que ha dicho el presidente Zelensky en una forma de resumen de lo que significó la jornada de ayer, estos nuevos acercamientos que hubo entre partes rusas y ucranianas para tratar de poner fin al conflicto. Hay varias cosas sobre la mesa respecto al diálogo diplomático que se está llevando adelante, pero por cierto que hay una situación bien todavía de incertidumbre lo que podría pasar en los próximos días. Antes de esa misma alocución del presidente de Ucrania, habló el presidente ruso Vladimir Putin, quien también reconoció avances en las negociaciones con Ucrania en una conversación telefónica que tuvo con su par francés Emmanuel Macron, al tiempo que se mantuvo también inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva en el este de ese país. Ha sido no pocas las conversaciones que ha tenido Putin con Macron, que se ha transformado en el interlocutor del presidente ruso para dar a conocer cuáles de alguna manera la perspectiva que tiene el Kremlin respecto a lo que está pasando en Ucrania, cuánto más podría dilatarse la ofensiva y ver si es que existe la posibilidad de un acercamiento entre las partes para poner fin, como decíamos, a este conflicto bélico. Lo concreto es que Ucrania vive hoy por hoy dos mundos completamente diferentes. Uno es el de las conversaciones diplomáticas, lo que estábamos hablando recién, y otro es el del terreno, las calles, donde la guerra sacude, y no solamente sacude, sino que también mata. Son dos mundos, podríamos decir, paralelos, y al menos por ahora no encuentran ninguno de esos dos mundos un punto de convergencia. Es cierto que los combates mermaron drásticamente el día de ayer en los alrededores de la capital Kiev, pero la noche que siguió al primer día de conversaciones volvió a ser de sirenas, volvió a ser de luces en el cielo, de miedo y también de temor de aquellos habitantes que todavía están ahí en la capital ucraniana. De hecho, los principales supermercados en esa parte del país, en la capital, siguen funcionando y por ahora no hay escasez importante de alimentos. La espera en las gasolineras no es de horas como cuando se pensaba que había que tener el auto lleno por si había que irse o escapar a toda velocidad ante una inminente llegada de los militares rusos. Eso es lo que se detalla, lo que cuentan quienes todavía están ahí en tierras ucranianas, en Kiev. Por ahora también se establece que el suministro de agua, lo que pasa con la luz y también con la calefacción, se mantiene. No ha habido cortes importantes. Hay horas del día donde los suministros, por cierto, no funcionan, pero en general están funcionando y se mantienen. Hoy, sin embargo, sigue habiendo colas en algunas farmacias, en entidades bancarias o en oficinas de envío y recepción de paquetes, lo que contrasta con las calles medio desiertas. Son algunos lugares los que están siendo ocupados por algunos ucranianos para tener algún contacto con sus familiares o recibir ayuda de esa manera. La estación de trenes también de esa localidad está lejos de las jornadas en las que decenas de miles de personas se agolpaban a la búsqueda de un ticket, mientras se sabe que Rusia está trasladando cerca de 2.000 soldados de 5 batallones desde Osetia del Sur hacia Ucrania. Es la situación que se vive día a día en un país que sabe de conversaciones, de pocos avances, pero que trata al menos de seguir en pie a pesar de la guerra. Insistimos, son dos mundos paralelos los que se están viviendo, que todavía no pueden unirse, todavía no pueden buscar un punto de encuentro, el de las conversaciones, el de la mesa diplomática, el de los acercamientos, el de los llamados telefónicos, y el otro, el que sabe del día a día de lo que viven los ucranianos, que tiene que ver con la luz del día, con el temor de que pueda ocurrir o lleguen las tropas rusas, pero también lo que pasa durante la noche, con mucha tensión, con muy poco que dormir, a propósito de las sirenas y también del lanzamiento de cohetes que ocurre muy cerca de la capital ucraniana. Insistimos, día 35 de la guerra. Por ahora se acercan las posiciones, se acerca el diálogo, pero la guerra sigue intacta. 7:31 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Volvemos acá a nuestro país, nos hacemos cargo del trabajo que sigue llevando adelante la Convención Constitucional en sus diferentes comisiones. Sabido es del acuerdo en la Comisión de Sistema Político, ayer también hubo novedades en el Sistema de Justicia, y se sabe también de la votación a la cual se sometió el segundo bloque de propuestas constitucionales emanado desde la Comisión de Forma de Estado. Ahí se habla del ordenamiento, de la autonomía, de la descentralización, equidad, justicia territorial, también de gobiernos locales y organización fiscal, y se aprobó en particular nuevos artículos, tanto en forma íntegra como también en algunos incisos, los que van a quedar plasmados en la propuesta de nueva Carta Fundamental que se va a plebiscitar este año. Y entre las normas visadas destaca la definición de comuna autónoma como una entidad territorial base del Estado regional, también dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, que goza también de autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y también en la ley. También fue aprobado el artículo que consagra la igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales y también desarrollo equitativo, estableciendo que el Estado va a garantizar a la municipalidad el financiamiento y también recursos suficientes para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna conforme a los mecanismos que señale la Constitución y la ley. Igual suerte también corrió ayer el artículo relativo a las unidades y juntas vecinales, que de alguna manera y por vez primera estará en la Carta Fundamental, y también el artículo que crea la Asamblea Social Comunal, que tendrá como finalidad promover la participación popular y también ciudadana en los asuntos públicos de la comuna autónoma de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de esa comuna. También se aprobó que los alcaldes y los concejales ejerzan sus funciones por el término de 4 años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas consecutivamente solo una vez para el periodo periodo que viene, es decir, para el periodo siguiente. No obstante, volverá a comisión tras ser rechazado, pero alcanzando la mayoría simple, el artículo sobre las autonomías territoriales indígenas. Un tema que había estado bien en la polémica durante los últimos días y que había generado también discrepancias dentro de algunos constituyentes. Estas autonomías territoriales indígenas, que son entidades territoriales donde los pueblos y naciones indígenas ejerzan su derecho de autogobierno con autonomía política, administrativa, jurídica, lingüística y financiera, insistimos, no cruzó el filtro, pero sí logró los votos necesarios para que vuelva nuevamente a comisión. Se le pueden hacer algunos arreglos y a ver si existe la posibilidad que este artículo, en lo particular, siga avanzando. También se habla de otros incisos importantes, el racismo, por ejemplo, y el desprecio que algunos sienten por nosotros, era lo que decían algunos de los constituyentes de pueblo originario, particularmente la convencional Rosa Catrileo, hacía mención a ese artículo que no pasó el corte y que tendrá que volver a la comisión. Decía, de alguna manera, tiene que ver con este rechazo que se ha hecho a ese artículo de las autonomías territoriales indígenas, donde dice ya muchos no quieren vernos con nuestra propia autonomía, y de alguna manera eso habla de la situación que hemos vivido durante tantos años, durante tanto tiempo, y que por ahora nos impide tener la autonomía necesaria. 7:35 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Lo último antes de ir a la pausa, este viernes parte las audiencias públicas del juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silal a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los alegatos orales se van a dedicar a, entre otras cosas, evaluar los méritos del caso, incluidas las contrademandas ingresadas por Bolivia en agosto del año 2018, cuando presidía Evo Morales el país, seguía en el Ejecutivo, según lo que se ha estipulado por parte del Tribunal de Naciones Unidas. Y debido a la situación de pandemia del coronavirus, las audiencias se van a realizar en un formato híbrido. Algunos miembros de la Corte van a asistir a las visitas orales en persona en el Gran Salón de la Justicia, mientras que otros van a participar de forma remota. Es lo que se ha explicado desde la Corte. A su vez, los representantes de ambas partes del caso, así como los expertos convocados por ambas partes, podrán participar presencial o también de manera telemática. Chile, que interpuso la demanda en julio del 2016, abrirá y también va a cerrar la ronda. De hecho, la semana pasada, la canciller Antonio Rejola encabezó la primera reunión del Consejo Asesor para la Defensa Chilena desde que asumiera el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y en esa oportunidad decía la propia canciller que este caso tiene la particularidad de que ambas partes han presentado expertos científicos y ellos van a ser interrogados en presencia de la Corte. Otra particularidad tiene que ver con los horarios en que se van a realizar los alegatos y el modelo de presencialidad híbrida, por lo que solo estarán presentes en el Palacio de la Paz algunos jueces y abogados, y otros estarán conectados de forma remota debido a los aforos por pandemia. Era lo que se explicaba de parte de la Cancillería y también la gente chilena en La Haya, Jimena Fuentes, quien ya está en ese país y de alguna manera va a ser la que encabece el equipo chileno que va a estar participando de este proceso. Insistimos, audiencias públicas del juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, que parte este día viernes. 7:37 a.m. Nos vamos a hacer un corte comercial. Al regreso ya se viene Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados. Antes déjeme contarle que puede pagar su patente de forma mucho más rápida y mucho más segura en vitacura.cl o en los puntos de la atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Y en Compromiso Minero están haciendo en el presente un mejor futuro. Por eso, uno de sus compromisos es seguir creando trabajos de calidad y capacitando a las personas para la incorporación de las nuevas tecnologías. Conoce más en compromisominero.cl. 7:38, la pausa. Al regreso, nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado, o elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Anoche, gracias a la acción coordinada entre las policías y el equipo de seguridad de Vitacura, se logró frustrar el robo de un vehículo. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna y construyamos juntos una Vitacura más segura. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos. 7 con 40. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, un poco triste. Sí, la derrota dolió. No clasificamos. Bueno, pero ya va a pasar.
No, no. Sí. No quise verlo.
No. Bueno, en realidad, hay gente que prefiere no verlo.
No, ya además era el trasnoche, qué sé yo, pero por la diferencia horaria. También, pero...
sí.
Ya. Hubo gente acá en mi, eso sí, en mi casa estudio, que sí lo vio.
Ah, ya. Saludemos a nuestras infiltradas de hoy día, a la José Tapia, que está de manera remota. Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, bien, ¿y ustedes?
Todo bien por acá. Y también está con nosotros acá en el estudio Isabel Caro. Hola, Isa.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Partamos con los efectos, consecuencias, reacciones. Algo hablé al principio del programa, Isa, que tiene que ver con la conmemoración del joven combatiente, los disturbios que hubo en diferentes partes de la región metropolitana y también algunas cosas que ocurrieron en regiones, me imagino que en transcurso de la mañana, no solamente la delegada presidencial, también autoridades de gobierno y del Ministerio del Interior para entregar una especie de catástrofe respecto a lo que pasó el día de ayer y particularmente también en la noche con disturbios que hubo. Pero ayer hubo algo importante también desde el punto de vista político, de los gestos o guiños, dicen algunos, del propio Ministerio del Interior y de la propia ministra, la jefa de gabinete, Isquia Siches, con esta arenga, doble arenga que dicen que le entregó a Carabineros, donde se sabía que el personal policial tenía una jornada muy, muy dura, muy, muy ardua, ¿no?
Así es. Bueno, sí, el gobierno venía preparando esta jornada hace ya varias semanas, nosotros lo habíamos comentado acá, ellos entendían que el día de ayer el gobierno se jugaba un poco su capacidad de control del orden público, por un lado, y de que se evitaran situaciones de vulneración de derechos ciudadanos, de derechos humanos en el marco de la conmemoración del joven combatiente. Y hubo varios hitos que finalmente terminan de alguna manera obligando o forzando al gobierno a dar un giro en el discurso. Y para entender eso tenemos que pensar un poco en lo que pasó el viernes pasado justamente con esta marcha de la CONFETS, en donde un joven de 19 años recibe un balazo por parte de un carabinero que estaba haciendo funciones de tránsito, ¿cierto? No era personal de orden público. Exacto. Que termina, claro, siendo herido en el marco de esta manifestación, y el gobierno sale a reaccionar en una reacción que incluso fue calificada como apresurada por sus propios parlamentarios, partidos, Porque si bien, claro, ellos no anticipan, digamos, un juicio específico desde la vocería de gobierno, la ministra Vallejo en eso fue bien cautelosa el día viernes, sí se tomaron acciones que pudieron ser vistas, ¿cierto?, como un respaldo finalmente a los manifestantes y contrarias a la labor de carabineros sin antes haber tenido todos los antecedentes, porque el video que vimos en donde el carabinero es agredido fuertemente en esa manifestación lo conocimos finalmente el domingo y el gobierno reacciona previo a eso. Entonces ese punto, digamos, como de inflexión finalmente termina generando cierta preocupación en la moneda, justamente porque se venía esta jornada respecto de la cual además el gobierno se había preparado tanto en términos de planes con carabineros y todo lo que significa el control del orden público, pero también habiendo dado señales importantes a una parte de la izquierda y una parte que se ha movilizado, cierto, por la amnistía y la libertad de los denominados presos de la revuelta. Hablamos la semana pasada de esta urgencia que se le pone al proyecto en el Senado. Entonces fue complejo lo que pasa el viernes y termina un poco desordenando la estrategia que tenía la moneda para enfrentar la jornada de ayer. Además tuvimos varios ministros el fin de semana descuadrándose un poquito del discurso del gobierno. La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, habla de una refundación justamente a propósito de delito que ocurre el viernes, sin, cierto, como decíamos, conocer que también el carabinero, como él dijo, había actuado en defensa propia luego de las agresiones que él también sufrió.
Ahora, ya en el día de ayer y luego de todo ese contexto, que es lo que dificulta más, como dices tú, Isa, el diseño para trabajar en un día particularmente complejo, y está, no sé, que sea que tú planteas como una prueba de fuego. Parte con esta reunión, pero yo creo que lo que hace como estallar las redes sociales es el video en Instagram, ¿o no?, de la ministra del Interior, donde cuenta de esta reunión, pero además habla, defiende a Carabineros y habla de nuestros. A mí el nuestros me llamó mucho la atención, porque sí, tenemos que defender a nuestros funcionarios de Carabineros. No me acuerdo cuál es exactamente la redacción, pero se apropia del término, y eso es algo que yo creo que llamó mucho la atención.
Sí, bueno, justamente después de todo esto que yo les cuento, donde hay una autocrítica justamente por parte del gobierno en términos de estos errores comunicacionales que hubo, finalmente ayer la ministra Siste es la que lidera este giro, cierto, comunicacional, discursivo, y lo que hace justamente es como una arenga, como decías tú, Rodrigo, justamente, en donde de alguna manera respalda, cierto, la labor que iba a tener Carabineros ayer, en una jornada que además fue bien, bien compleja, y respecto del cual igual tuvo críticas también la ministra. O sea, no se esperaba que quizá el gobierno de Gabriel Boric tuviese un gesto de respaldo tan contundente a la labor de Carabineros en un día como el de ayer. Ella incluso va a reunirse el día de ayer con el carabinero que percutó su arma el día viernes. Entonces se dieron varias señales en favor de la labor de Carabineros. ¿Y por qué? Porque también ahí el gobierno, estaba ayer en la moneda el temor de que justamente las reacciones que habían tenido durante el fin de semana pudiesen de alguna manera azuzar, cierto, la violencia en contra de Carabineros. Ayer veíamos justamente en las convocatorias de las marchas algunos mensajes como en esa línea, como media revanchista, justamente a propósito de lo que había pasado el viernes en las convocatorias de las marchas de ayer. Entonces,
y se nos olvidamos también que esto venía precedido también de las mismas declaraciones de la propia Isquia Siches en este, no era un seminario, pero sí participó de Nicare. Sí. ¿Se acuerda que estuvo en la Rey Mate, Jorge Berincho Navarrete también? Y ella hace alusión, no critica a Carabineros, sino al Poder Judicial, y hace esta comparación respecto a quién es detenido en una parte y quién es detenido en otra, y sacaba a colación lo que pasaba también en la zona de Araucanía. Entonces, lo que dice la Consuelo es muy cierto, como que se sorprende mucho respecto, sí, a el cambio, el giro que tiene la propia jefa de gabinete respecto al actuar de Carabineros y el respaldo que le entrega la institución también.
Sí, ahí había igual conciencia de que si ayer la violencia en contra de Carabineros era muy grande, se le podía atribuir, digamos, de alguna manera a la forma en que el gobierno había enfrentado estos temas. Entonces era un costo también demasiado alto para el gobierno en una jornada que para ellos era clave demostrar de alguna forma que tenían el control del orden público y que también tienen hasta cierto punto el control respecto de lo que haga Carabineros. Además, la relación de Isquia Siches con el general director es súper buena hasta ahora. Ella ha dado hartas señales, entre los dos han dado hartas señales mutuas de que están trabajando bien para lo que viene. Y de hecho ahora, bueno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va camino a la Dirección General, entiendo, para hacer lo que tú decías respecto a esto, analizar un poco la jornada y dar un balance respecto de los hechos de violencia ocurridos.
¿Cuáles crees tú que son los costos políticos de los gestos que hace la ministra Siches hacia Carabineros en el día de ayer? Porque al menos en redes sociales la barra brava estaba completamente dividida y muchos como referentes tuiteros de izquierda estaban furiosos con la ministra.
Sí, yo ahí no me atrevería quizás como a emitir un juicio, pero sí yo creo que se dio un equilibrio un poco ayer, porque veamos que el gobierno desde que debuta había dado varias señales a la izquierda, o sea, se pone urgencia este proyecto de amnistía, se retiran las querellas por ley de seguridad interior del Estado, entonces había un discurso que iba muy en esa línea y ayer se equilibra un poco, pero yo creo que sin duda ese giro va a generar repercusiones, van a haber análisis, por supuesto, de los partidos oficialistas y vamos a ver qué evaluación hacen ellos también respecto de la performance del gobierno.
Ya, pues pendiente de lo que pase en un ratito más con el subsecretario Monsalve, sí, que da los números de lo que significó esta nueva jornada de conmemoración del joven combatiente. Vamos a los números, José Tapia.
Vamos a los números.
5.5 a 7%, la decisión que toma ayer el Banco Central de subir la tasa de política monetaria. Pendientes hoy día, por cierto, lo que va a hacer el IPOR, el informe de política monetaria. Y de reojo miramos lo que pasa el viernes con el IMASEC, ¿no? De febrero.
Tal cual, la verdad es que va a ser una semana bien intensa en términos económicos, una semana macro. Partió ayer justamente, como tú dices, con el tema de el alza de la tasa de política monetaria en 150 puntos base. Llegó a 7%, la más alta desde el 2009, pero la verdad es que el mercado esperaba más. Las proyecciones apuntaban a que iban a subir del orden de 175, 200 puntos base. De hecho, ayer el dólar rozó, estuvo a punto de bajar de 770 justamente por esto que estaba incorporado, que podía llegar a 200. Después el dólar obviamente sube después de estos anuncios y todo el tema. Y la señal del central también es bien clara en línea a que estas alzas deberían moderarse si es que se cumplen los presupuestos del informe de política monetaria, que como bien dicen los vamos a conocer hoy día a las 9. Está fijada la presentación de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ante la nueva Comisión de Hacienda del Senado. Este IPOM se da en un contexto muy distinto al que teníamos en diciembre. Primero que todo, no teníamos la guerra en Ucrania y todas las consecuencias que ha habido con el alza del precio de los combustibles, de los alimentos. Y por otro lado, se da con una inflación bastante más elevada que es lo que el central había pronosticado en diciembre. Se decía que íbamos a cerrar el año 2021 con una inflación de 6,9, era lo que presupuestaba el Banco Central en ese momento, y resulta que cerramos con una inflación de 7,8, prácticamente un punto más. Entonces, no hay dobles análisis en esto, todos dicen que obviamente el central va a hacer muchas modificaciones en este informe de política monetaria, partiendo por el tema del crecimiento. De hecho, varios analistas sostenían ayer que el hecho de que el alza de tasa no haya sido tan agresivo como se esperaba es justamente porque estamos en una inflación, en un país con un crecimiento que se está desacelerando, por ende no querían aportar más a esa desaceleración. El Banco Central proyectaba en diciembre que ya el crecimiento en Chile este año iba a ser bastante débil, íbamos a estar del orden del 1,5 a 2,5%, y lo que se estima para el adelanto de hoy día, para el IPOM de hoy día, es que esto va a ser aún menos optimista, aún más débil. Las visiones más pesimistas hablan de que el rango podría estar entre el 0,5 y 1,5% para este año. Y para el 2023 se mantiene este crecimiento prácticamente inexistente. Se habla de que vamos a crecer entre 0 y 1, que es lo mismo que 0. Y eso se debería mantener para el 2023. Después, por el otro lado, tenemos la inflación, que como les comento, aquí tampoco hay doble lectura. O sea, evidentemente van a subir las proyecciones de inflación. El Banco Central estimaba en diciembre que este año la inflación iba a estar del orden de 3,7%. Ahora, con el tema del que cerramos el año con 7,8%, evidentemente el panorama cambia de manera inmediata y se estima que el año debiera estar en torno a un 5,5 de inflación y un 7,5 de inflación. De hecho, ayer en el comunicado que manda el Banco Central después de la reunión de política monetaria, ellos hablan que podríamos acercarnos a una tasa de inflación del 10%.
Cuando tanto de la inflación viene de afuera, ¿cuánta más manija tiene el Banco Central con la tasa dentro del país?
Sí, lo que pasa es que por eso mismo el alza de la inflación, hablan ciertos analistas, está más acotada también, porque justamente lo que tú planteas, no es mucho más lo que se puede hacer. O sea, si estamos hablando de una inflación de 10%, la tasa debiera subir, estar en un presupuesto de 8,75, que era lo que se estima, pero también hay gran componente exterior. De todas formas, el central ha sido bien claro también en decir que dentro de esta alza de inflación hay mucho componente externo. También aquí hay un mensaje de la responsabilidad. Si aquí se aprueba un quinto retiro, vamos a volver al panorama que tuvimos el año pasado, donde más de 2/3 de la inflación era interna, no externa. Hoy día evidentemente está el factor Ucrania, que ha disparado los valores del combustible, los valores de los alimentos, y eso va a seguir pegando. Pero también aquí hay un llamado a la responsabilidad de que si empezamos a tomar ciertas decisiones internas, vamos a volver a tener un escenario como el del año pasado, donde gran parte de la inflación era generada de manera interna. Entonces, también hay un discurso ahí del Banco Central en justamente su comunicado, donde él dice, vamos a moderar. No me acuerdo exactamente cuál es la cuña, pero habla un poco de que se van a moderar las alzas de aquí al segundo trimestre, siempre y cuando las variables macroeconómicas permitan que el escenario del IPOM que vamos a anunciar ahora a las 9 de la mañana se mantenga y se dé. Y ahí pueden confluir variables internas y externas. Entonces yo creo que hay también un llamado a dar señales justamente de un poco lo que te planteo. De hecho, El gobierno sabe que con este IPOM le va a delimitar todo lo que ellos puedan hacer para adelante. O sea, este es el marco en el que se va a tener que mover el gobierno de aquí al menos a diciembre. Entonces,
Marcel estaba ayer en la reunión, ¿o no?
Sí. Sí,
es que no sé si nunca me había fijado, no sé si se... Siempre están los ministros de Hacienda en...
¿En la reunión de política monetaria?
¿Sí?
Sí, o sea, siempre pueden ir. La ley les permite ir a ellos o a algún asesor. Como tú dices, tienen voz y no voto. Rodrigo Cerda, de las 9 sesiones en las que se desarrolló el Banco Central durante su periodo, fue a 5.
Ya.
Y es bastante probable que Marcel vaya bastante más, uno, por el escenario en el cual nos estamos moviendo, y dos, también porque... obviamente tiene una vinculación. Es primera vez que se da...
Visitar a las amistades, dices tú.
Tal cual, para ahí tomarse un café con los amigos. Pero es primera vez que se da este escenario, es primera vez que se da esto de que un expresidente del Banco Central tiene que ir a justamente estar en estas reuniones donde tú bien dices que tiene voz y no voto. Y lo que se dice también en el mercado es que obviamente para Marcel es muy importante... lo que delira el IPOM claramente, pero también cómo las expectativas se acotan a este IPOM, porque uno de los temas que tiene el gobierno de Gabriel Boric en materia económica es justamente el alto nivel de expectativas que ha generado. La semana pasada, el ministro de Economía, Nicolás Grau, ya partió con el tema de, no dijo en la medida de lo posible, pero sí dijo, estamos proyectando un crecimiento para 2023 en torno a 0%, por ende nos tenemos que manejar en ese escenario. Ya están todos los ministros más económicos un poco diciendo, oye, vamos a hacer claramente lo que podamos, pero las expectativas hoy día son muy distintas a las que habían en diciembre, por donde tenemos que ir acotando, y dado eso, como que todas las miradas van a estar, se dice, en Mario Marcel, en ver un poco cómo él impulsa, dígame.
Sí, quería preguntarte dos cosas, nos queda un minuto, pero dos cosas a propósito de un concepto que surgió ayer, que tiene que ver, no ayer, pero en los últimos días, el de esta inflación, que es la mezcla de un crecimiento bajo y alta inflación.
Inflación.
Que se podría instalar en los próximos meses. Eso como primera cosa. Y lo segundo, ¿es verdad que el tema del quinto retiro se podría cambiar, y hay algunos parlamentarios que ya están esbozando esto, por un ingreso, un nuevo IFE, en vez de ir por un nuevo retiro de fondo de pensiones?
El nuevo IFE, o sea, es una apuesta que querría hacer el gobierno para justamente netear el quinto retiro. Yeah. Que yo creo que igual cuando uno habla con la gente del sector, ven poco probable que un quinto retiro se apruebe si no se aprobó un cuarto. Entonces, como que esas apuestas, no sé si esos pasando y pasando en realidad sean neteen 100% lo otro cuando no debiera darse. Pero efectivamente, se ha hablado de la posibilidad de extender el IFE, primero que todo, y se ha hablado también de la posibilidad de sumar nuevos subsidios. Bueno, mañana se anuncia, hoy día es miércoles, hoy día se supone que se anuncia el gran plan económico de economía, donde debieran primero haber un mayor subsidio al transporte público y justamente apuntalar ciertos ítems de la economía que han estado más débiles, como el turismo, como la salud, como también se habla todo el tema de la mujer. Entonces es un poco, se aceleró justamente esa agenda para intentar netear el quinto retiro. Ahí debiera estar incorporado todo lo que se plantea, el IFE, que eso también lo debiéramos saber entre hoy y mañana, antes de todas maneras del viernes.
Subsidios laborales hablaban ayer después de la reunión de Marcel con el presidente.
Tal cual, que eso podría pasar por extender a lo mejor el IFE laboral. Uh-huh. Pero lo vamos a saber hoy día, y con respecto a esta inflación, sí, evidentemente, eso es el fantasma que está, el tema de tener bajo crecimiento con alta inflación, y el Banco Central también un poco apuesta, si bien su rol es contener la inflación, pero también apunta a no apuntalar más, a no afectar más el crecimiento. O sea, mientras más se sube la tasa, el efecto proporcional es que obviamente se frena el consumo, y de ahí el tema del crecimiento también se ve afectado.
Se encarece el crédito para las empresas, para las pymes.
Totalmente.
Frena.
Así que muy pendiente de lo que pase con el IPOM en un ratito más, y también del IMASEC del próximo día viene. Isabel Caro, José Tapia, Consuelo Saavedra, muchas gracias. Que esté muy bien,
Gracias a ustedes.
Quédese con nosotros, ya viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso.